Bienvenidos al Salón de Plenos. Nos encontramos hoy aquí para dar a conocer los datos y el servicio que se hace desde la Oficina Municipal de Información Turística de La Orotava. Me acompaña nuestro alcalde, Francisco Linares, que también dará algunos datos de la gestión turística del último año. Y también quiero dar un saludo especial a Sonia, que la tenemos también acompañándonos hoy. Ella es una de las trabajadoras que forman parte del equipo de la Oficina de Información Turística, junto a Ernesto y Alicia. Y la verdad que hacen un trabajo encomiable durante todo el año, no solo dando información a los turistas y visitantes que se acercan a La Orotava sobre los distintos recursos que tienen a lo largo de todo el municipio, la oferta cultural, incluso gastronómica, sino también con la recogida de datos que nos hacen, que son muy importantes para conocer el perfil de turistas y visitantes que tenemos, cuáles son sus necesidades, sus intereses, las nacionalidades, y todos esos datos pues también nos permiten a la hora de gestionar la concejalía pues tomar unas decisiones y otras. Y desde aquí, en primer lugar, yo quiero felicitar el trabajo que hacen durante todos los días. Tenemos una oficina municipal de información turística que se encuentra en la calle de la Carrera, Escultor Esteves. Nos mudábamos hace ya 2 años en un inmueble muy simbólico para la historia y el patrimonio del municipio, porque fue donde nació el escultor Fernando Esteves. Una oficina que abre de lunes a domingo, de lunes a viernes de 8 a 6 y los sábados y los domingos de 9 a 2. Y que se complementa con otro punto de información turística que tenemos justo enfrente de la Iglesia de la Concepción, que es ese kiosco de información turística también, que abre durante la semana para que sirva de soporte al trabajo que se hace en la propia oficina. Como saben, desde la Concejalía de Turismo, ya desde hace algunos años, venimos trabajando con una ruta muy marcada, que es el Plan Estratégico Turístico, que se inició hace 2 años a través de un proceso participativo, donde muchísimas personas que tienen que ver con el sector turístico de forma directa o indirecta en el municipio participaron, así como que también contamos con colaboraciones de otros agentes externos como Turismo de Tenerife o Promotur. Y en ese documento pues se trazó una línea de gestión de lo que es el turismo en el municipio. Esa hoja de ruta la hemos ido siguiendo a rajatabla durante estos 2 años y ya vemos que hemos ido cogiendo fruto de ese trabajo. Ya prácticamente tenemos el 90% de las acciones que recoge ese plan ejecutadas, y ya nos estamos planteando el próximo año pues poder hacer una segunda fase de ese plan estratégico, que por supuesto será participativo, porque consideramos que la opinión de todos es fundamental para programar y proyectar el futuro turístico que queremos en La Orotava, y seguir con una segunda fase de este proceso. Como les decía, pues la Oficina Municipal de Información Turística ejerce una labor muy importante, porque al final todos esos turistas o visitantes que se acercan a La Orotava quieren saber qué hacer, qué visitar y recoger información. Ahora les voy a dar algunos de los datos de la cantidad de turistas y visitantes que se acercaron en el 2021, y también haré una comparativa con otros años para que también se hagan una idea de la labor que se hace en este espacio. A lo largo del año 2021, en la Oficina Municipal de Información Turística y en el kiosco, se recibieron a 23.140 personas que entraron a pedir información y a preguntar qué hacer en el municipio. De estas 23.140 personas, 21.231 se atendieron en la oficina municipal y 1.927 fue en el kiosco de información turística que les decía que está justo enfrente de la Iglesia de la Concepción. Como saben, el año 2021 fue un año donde la pandemia todavía era bastante incipiente, afectaba por supuesto al sector turístico, pero era un dato un poquito mejor que en el año 2020, se incrementó un poco el número de turistas. Un año normal, en el 2019 sin pandemia, el servicio que hace la oficina pues se duplica, son casi 40.000 personas las que se acercan. Y este año, 2022, tenemos unas cifras muy buenas, creemos que vamos a alcanzar, si sigue como hasta ahora el año, esas cifras del año 2019, porque ya en lo que va desde enero hasta agosto, a la oficina han entrado casi 20.000 personas a recibir información. Estamos hablando que en estos meses de lo que va de año, casi lo que fue todo el 2021. Esto es un claro ejemplo de la recuperación del sector y de que cada vez La Orotava también se está posicionando como un municipio muy atractivo para los turistas y visitantes que se acercan a la isla de Tenerife. En el 2021, el mes de más afluencia de visitantes en dicho espacio fue el mes de agosto. Durante muchos días se atendieron casi a 150 personas por día, que recibieron mapas, quisieron pasar un día entero en el municipio. La temporada alta fue desde agosto hasta diciembre. Y esto, bueno, siempre ha sido así, desde los meses de invierno, son los meses de temporada de alta del municipio. Y debido a la gran afluencia, sobre todo de españoles, pues se ha extrapolado, se ha adelantado un poco a los meses de verano, que es un cambio que hemos visto en los últimos años. En cuanto al perfil de nacionalidades de los turistas y visitantes que se acercan a la oficina, pues el 60% en el 2021 fueron españoles, el 18% fueron franceses, alemanes un 8% e ingleses un 3%. Y de otras nacionalidades, pues el 10% restante, y destacamos muchísimo pues el incremento también de italianos que hemos ido recibiendo en el municipio, y sobre todo también el incremento de las nacionalidades francesas. En esta oficina de información, pues también recogemos cuáles son los principales intereses y demandas que tienen estos turistas, pues la mayor parte de ellos vinculados a la gastronomía, al patrimonio, al senderismo, a lo que es el paisaje también de medianías y a los espacios culturales como son los museos. Son las principales demandas que tienen los turistas. Y cuando se acercan a la oficina, pues nosotros tenemos muchísimos recursos y productos que hemos ido generando en los últimos años para que el turista pase el mayor tiempo posible en el municipio. Ya desde hace algunos años estamos trabajando por la calidad y no por la cantidad. El alcalde ya en muchas declaraciones que ha hecho vinculadas al sector turístico lo ha dejado claro. No trabajamos por incrementar con grandes infraestructuras turísticas el municipio, sino todo lo contrario. Queremos un desarrollo sostenible, queremos un turismo de calidad, que venga a pasar el tiempo que la Orotava merece. Somos el único municipio de España que va desde la cota cero al pico del Teide, a los 3.715 metros, y eso es imposible hacerlo en media hora. Como mínimo necesitamos un día para visitar y conocer parte de lo que la Orotava puede ofrecer. Y en esa línea, pues desde la concejalía estamos trabajando en crear productos turísticos para que el turista, una vez que llegue, pues tenga cosas que hacer, entretenimiento para todos los gustos y pueda pasar un día entero en la Orotava. Porque eso evidentemente repercute en la economía del municipio. Al final, cuanto más tiempo pase, pues a lo mejor consumes en los comercios, te quedas a comer en alguna tasca, un restaurante en el municipio, y eso es lo que a nosotros también nos interesa, el que el turista genere una economía para los vecinos y vecinas de la Orotava. Entre los productos que ofrecemos en la oficina de turismo, pues tenemos las audioguías, dos rutas, la Orotava secreta y la Orotava legendaria, una ruta verde y otra azul, donde con tu dispositivo móvil, en dos idiomas, pues puedes hacer una visita muy especial, sensorial, por las principales calles del conjunto histórico. Son dos rutas complementarias que se pueden hacer cualquier día, en cualquier momento del día, además, porque no hace falta ni descargarte una aplicación, sino simplemente entrando en la página web del ayuntamiento puedes hacerlas, y yo invito a todas las personas que nos estén escuchando que se animen, porque conocerán muchísima historia y muchísimo patrimonio y muchísimos secretos que esconde el municipio de La Orotava. Tenemos también para la gente que busca el senderismo dos productos en la oficina de turismo. Tenemos una guía de senderos dentro del municipio para que puedan tener con más facilidad la información, y tenemos un producto que es salitre, almagre y azufre, que es la ruta que parte desde el Boyullo hasta el pico del Teide, y que lo que intentamos es que se haga durante 3 días para que el turista pues también pueda pernoctar en el municipio, pueda conocerlo con tranquilidad, aunque lo pueden hacer al ritmo que cada uno quiera, pero está hecha para hacerlo de forma tranquila, conociendo todos los recursos que nos encontramos por el camino. Para las familias, pues tenemos una guía que se llama Marco Topo, que es a través de un juego interactivo conocer también lo que es el conjunto histórico de la Orotava, y la verdad que es una ruta que está teniendo muchísima demanda entre quienes nos visitan, porque a través de un juego, pues los niños y los adultos, porque hay preguntas para todos, pues pueden ir descubriendo los distintos rincones del conjunto histórico de la Orotava. Tenemos también diferentes rutas temáticas que estamos ofreciendo todas las semanas en la Oficina de Información Turística, en colaboración con el proyecto de sostenibilidad que se hace desde la Concejalía de Formación y Empleo. Y tenemos distintas guías temáticas que se pueden descargar también en la página web para aquellas personas que buscan una ruta monográfica que hacer en la Orotava. Desde la masonería, los espacios de la muerte, los pajares, el paisaje de medianías vinculado a la gastronomía, la memoria histórica, las fiestas, etcétera, etcétera. Y por último, pues destacar los museos, que al final también es como una de las joyas que tiene la Orotava. La Orotava es una villa museística. Somos de los pocos municipios en Canarias que tiene 5 museos, que tienen apertura de lunes a sábado y con una oferta cultural y patrimonial totalmente complementaria. Y nosotros pues también desde la Oficina de Turismo siempre invitamos a los turistas y visitantes que se acerquen a que descubran cada uno de estos espacios, porque de verdad que son unos tesoros sobre adoquines, como decimos. Y bueno, yo sin más, antes de ceder la palabra a nuestro alcalde, invitarles a descubrir todos los productos turísticos que tiene la Orotava. Están todos en la página web, tenemos redes sociales también, tenemos Facebook, tenemos Instagram, donde intentamos hacer una promoción constante durante todo el año. Tenemos una webcam que hace un servicio muy importante. Instalamos la primera webcam 360 en el mundo, en la Orotava, que está justo aquí encima del edificio, en el ayuntamiento. Una webcam que se visita a más de 4 millones de personas al año. Estamos hablando que casi es la gente que sube al Parque Nacional del Teide. Tiene más de 4 millones de visitas y eso también es una forma de hacer promoción turística. Y por último, pues estamos trabajando en el sello Citaslow. Aquellas personas que todavía no lo hagan, que aprovechen. Estamos con el plazo abierto para aquellos comercios, restaurantes o proyectos culturales que quieran obtener esta distinción que entrega cada año la Concejalía de Turismo. Aquellos establecimientos o proyectos que trabajan en la filosofía Citaslow lo pueden hacer hasta el próximo 4 de septiembre, porque el día 30 entregaremos, como cada año, esos premios para distinguir a las empresas que están trabajando en la línea de la calidad de vida, del desarrollo sostenible, vinculado al turismo en el municipio. Como saben, la Orotava es municipio Citaslow. Somos el único municipio de Canarias que tiene este sello, el décimo de España, y la verdad que estamos viendo también cómo este producto turístico y este sello internacional nos está posicionando en muchísimos rincones del mundo, y estamos viendo también cómo muchísimos turistas ya interesados con esta marca nos visitan en la Orotava.
Para nosotros es importante que ser una villa turística. Yo creo que en los últimos años, fundamentalmente en la última década, se ha hecho un gran esfuerzo por tener un modelo turístico propio, distinto, singular y creo que complementario de lo que en el Valle existe actualmente. Es tan claro eso que en el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobará el año este ya próximo, se prohíbe la construcción de hoteles de gran envergadura en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque no queremos ese modelo turístico. Ya para eso tenemos el puerto con 20,000 camas a 6 kilómetros. Queremos un modelo turístico medioambientalmente cuidado, sostenible, descarbonizado y donde proyectemos pequeños hoteles de ciudad, aprovechando las grandes casonas que hay en el casco histórico, que hay 4 o 5 proyectos ya que se están empezando a ver de inversores que quieren abrir pequeños hotelitos en las casonas históricas, similares a los que ya hay abiertos, que hay 3 abiertos, con 10 camas, 12 camas, 15 camas. Ese es el modelo turístico que el municipio nuestro tiene, que encaja perfectamente con el concepto Citaslow, que es estar en un sitio con calidad, tranquilo, sin ruido, donde pueda descansar y pueda apreciar. Nosotros venimos reivindicando desde hace años. Creo que es injusto que Tenerife tenga 5 ciudades turísticas en base solo y exclusivamente al número de camas. Es totalmente injusto. Es inconcebible que un municipio como el nuestro no sea considerado una ciudad turística también. No ofrecemos camas, pero ofrecemos paisaje, arquitectura, patrimonio, y creo que es una reivindicación que otros muchos ayuntamientos de Tenerife hacen, que al final todos somos municipios turísticos indiscutiblemente en base a lo que turísticamente ofrezca. Unos ofrecen camas, otros ofrecen playa, otros ofrecen sol, pero otros ofrecemos patrimonio y, ¿por qué no?, también playas distintas a las que en la parte sur hay, pero creo que es una oferta turística importante también. Nosotros seguiremos insistiendo en que el modelo turístico de calificación turística cambie. ¿Qué pasa? Que no tenemos derecho a ninguna ayuda ni subvención de nadie. Y lo hacemos con recursos propios, solo, exclusivamente, con recursos propios. Para que la gente que nos vea y que nos lea y que nos escucha, con los impuestos que el ciudadano paga. Con eso montamos el modelo turístico nuestro. Y Delhi ha dado cifras importantes, son casi 25,000 turistas los que vienen a pie, porque los que van aquí y van y quieren saber cosas y van a la oficina nuestra son los que vienen a pasar un día. Ese hay que complementarlo con cientos de miles de turistas que vienen en guagua a diario. Yo he llegado a contar hasta 6 grupos juntos que eso por la oficina de turismo no pasan. ¿Saben por qué? No les dan tiempo. Por eso insisto en el mensaje que siempre digo, no queremos camas, queremos tiempo. Es inconcebible que un patrimonio artístico, arquitectónico, escultórico y museístico como nuestra villa tiene, los grupos de turistas que vienen a este pueblo tienen 30 minutos para verlo. Eso es inconcebible. Ese modelo turístico tiene que cambiar para que la gente cuando se vaya a Alemania, a Francia, a Londres, a Suiza, a donde sea, vaya con un sentido global turístico de lo que es Tenerife, que es algo más que sol y playa. El municipio nuestro mide 210 kilómetros cuadrados, porque de eso 13.000 hectáreas son el Parque Nacional del Teide. Somos la antesala para entrar al Parque Nacional del Teide. Si entran 4 millones de turistas al Teide cada año, estoy seguro que por este pueblo, grupalmente pasa 1 millón de turistas cada año. Creo que debemos de potenciar más eso. Y potenciar económicamente también y subvencionar también modelos turísticos distintos como el que nosotros tenemos, que es un modelo turístico alternativo, complementario, diferente. Y es el que vamos a mantener, además, urbanísticamente. Si un señor viene aquí a construir un hotel de 4 estrellas, no lo va a poder hacer, porque eso rompería la dinámica de villa, de ciudad e incluso paisajística que esta parte y este pueblo tiene. Yo creo que es una apuesta que en el plan director se contempla y que debemos irla desarrollando poco a poco. De luego nosotros lo tenemos claro, y no digo solamente el gobierno, creo que la corporación que ha sido copartícipe de ese plan director, lo tenemos claro. No queremos masificación, queremos calidad. No queremos romper el paisaje, queremos mimarlo, cuidarlo y venderlo. Tenemos un claro ejemplo, el Rincón. Ahí cabe el agroturismo, quiere decir turismo sostenible, turismo donde la vegetación oculte construcciones que pueda hacer, como sucede en Suiza, en Oslo, donde el agroturismo funciona. Rentas complementarias turísticas para mantener los 2 millones de metros cuadrados de Rincón verde y ayudar a los agricultores a poder sustentar el manto verde que el Rincón, por suerte, actualmente tiene. Ese es el modelo y la filosofía turística que nuestra villa va a tener siempre. No romper, mantener, no construir, sostener y, por supuesto, vender una imagen de ciudad Citaslow de calidad, como dije antes, sostenible y medioambientalmente cuidado. ¿Para qué queremos 5 museos abiertos si los turistas no tienen tiempo ni de que entren? Los pasan por la puerta y con la misma salen. Creo que estamos perdiendo, Tenerife está perdiendo una oportunidad. El norte tiene unas posibilidades turísticas extraordinarias, donde ofrecemos producto complementario. Y creo que en el momento en el que estamos, más que nunca, este modelo, que es inflexible, que lo vamos a mantener, a proyectar y a cuidar también. Y quiero, como antes digo, Delia, también pues agradecer a Sonia, que está hoy aquí, que sé que va a jubilarse ya pronto. Yo creo que hay que ponerle cara y ponerle rostro a las personas que durante décadas han hecho posible que la oficina de turismo nuestra sea un modelo a imitar en muchos lados. Y Sonia es un claro ejemplo de eso. Y quiero agradecerte, y Dalia también, públicamente hoy aquí, tu dedicación, tu profesionalidad y tu rigurosidad de entrega a tu trabajo durante estas últimas décadas. Hay proyectos que en la oficina técnica se están empezando a que se estudien de inversores que quieren pues adquirir casonas del casco y convertirlas en pequeños hotelitos, como pasa en Salamanca, como seguimos pensando, y la Universidad Europea lo sigue pensando también, en seguir prolongándose extendiéndose por todo el casco histórico para, bueno, pues seguir dinamizando los cascos históricos. Nosotros ahora tenemos un casco histórico precioso, pero deshabitado. La mayoría de las casas están cerradas y en ellas no habita nadie. Los cascos históricos no pueden estar vacíos, tienen que estar activados, tienen que estar revitalizados, porque si no, con el tiempo se caen. Y ese es el empeño que nosotros tenemos. Creo que tenemos la posibilidad, haciendo una transformación hotelera adaptada a la situación histórico-artística cultural que nuestro casco histórico tiene, de en el futuro, un lustro vista, de tener otros 3 hotelitos o 4 hotelitos abiertos en el casco histórico, que nos creo que nos pueden dar posibilidades, economía y empleo.